estas últimas horas o en estos últimos días que tienen que ver con la hacienda o con la economía de Entre Ríos, particularmente con el funcionamiento del aparato del Estado. Una moratoria impositiva, uh-huh, que anuncia el Poder Ejecutivo, y también la novedad del endeudamiento, ¿no? Del endeudamiento de moneda extranjera que está solicitando el Poder Ejecutivo a la legislatura.
Exacto, ambas noticias se hicieron oficiales, formales esta semana, con un proyecto de ley que mandó el Ejecutivo al Senado y con el anuncio que realizó ayer el director general de ATER, Jesús Corell, y el ministro de Economías, Fabián Boleas.
Que está justamente en línea, el contador Fabián Boleas. Sebastián me dice, acordate, me dice Sebastián.
Tiene razón.
Me dice Sebastián hace un minuto, acordate que no es ministro de Economía, sino ministro de Hacienda y Finanzas. ¿Y qué dice el tipo?
Ministro de Economía.
Estamos en
usos y costumbres.
Con el ministro de Hacienda y Finanzas, el contador Boleas. ¿Cómo anda, ministro? Buenas tardes.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Empezamos por el lado de la moratoria. ¿Sabe cuántas veces he entrevistado ministros y directores de rentas que me hablan de moratoria? Y siempre la misma pregunta. ¿Y no es un premio a los que dejaron de pagar? Y esto lo hacen porque están con la soga al cuello. Bueno, no les voy a hacer las preguntas. Deme las respuestas usted en el orden que quiera.
Bueno, a ver, por supuesto que si se larga un plan de regularización de deudas tributarias sin contemplar o sin tomar alguna acción que resalte la buena conducta del contribuyente, por supuesto que es injusto. Y hay veces que se toman estas medidas, o la mayoría de las veces que se han tomado estas medidas en la Argentina han sido injustas porque no han tenido en cuenta la buena conducta fiscal de quienes la tienen. Pero no es el caso nuestro. Nosotros este año hemos establecido un descuento de buen contribuyente, que si bien antes el concepto ya estaba...
Existía, claro.
La verdad que no operaba como un efectivo premio al buen pagador. Este año... ¿Nosotros qué hemos dicho? Vamos a considerar buen contribuyente aquel al que ha pagado en tiempo y forma en el año anterior.
Ajá.
Antes no era así. Antes decían, che, mientras hayas cancelado tus obligaciones del año anterior, del 31 de diciembre del año anterior, vas a tener ese descuento de buen contribuyente, y obviamente no llegaba a este 15% que sí nosotros hemos establecido este año. Así que me parece que hemos sido... prudente, pero más que prudente, respetuoso del buen contribuyente, que es en definitiva el que ayuda a darle previsibilidad a los ingresos del Estado.
En la rueda de perdóneme, ministro, en la rueda de prensa ustedes dijeron que con esto estaban, por supuesto, impulsando una determinada política, pero también haciendo lugar o atendiendo una serie de reclamos que habían escuchado del sector privado. Yo no sé si fueron reclamos orgánicos de entidades empresariales o casos individuales, muchos probablemente, que les advirtieron sobre la necesidad de encarar esta medida.
De todo un poco. Hubo cuestiones formales, institucionales, pedidos individuales, análisis propio que ha hecho ATER de determinados contribuyentes. Así que bueno, fue tenido en cuenta toda esa cuestión. Pero yo, focalizándome un poco en lo primero que usted decía, que es muy buena su observación y está bueno que lo pongamos en la mesa, porque me parece que es necesario fomentar la buena cultura tributaria. Este año nosotros qué dijimos, bueno, si vos fuiste buen contribuyente el año pasado, si además optaste por el pago contado anual, y si además hasta una determinada fecha adheriste a la boleta digital, podías obtener hasta un 35% de descuento del impuesto.
Uh-huh.
Y este plan de regularización que nosotros estamos sacando actúa sobre las multas y los intereses, no sobre el impuesto, ¿no?
Ajá.
Entonces, a mí me parece que es interesante hacer esa diferenciación.
Ministro,
por el otro lado,
sí. Por
el otro lado, nos hacemos cargo de la experiencia del Estado en materia de estos planes de regularización, que como bien usted dice pueden ser reiterados en más de una jurisdicción. Nosotros qué decimos, bueno, pero ¿y cuál es la experiencia? Vive el Estado saca 2x3 planes de pago y da 15, 20, 30 cuotas, 60 cuotas para regularizar.
La pregunta es si funcionan. La pregunta es si funcionan en términos de impacto en la recaudación, claro.
Pero no funcionan. Funcionan en términos de impacto en la recaudación en una baja proporción, ajá, pero además en un corto plazo.
Claro.
Y después esos planes quedan en la cartera, digamos, de cuentas a cobrar de la administración tributaria, y hay que administrarlos y se terminan cayendo porque no pagan, los abandonan.
Claro.
Entonces,
claro,
¿qué dijimos? Aprendamos de eso y saquemos uno corto. Démosle al que está con problemas financieros en este tiempo, y le damos la posibilidad de regularizar en dos o tres veces máximo, condonando un determinado porcentaje de las multas y de los intereses.
Tratemos, ministro, de hacer un rápido ping-pong de preguntas y respuestas, porque tenemos muchas preguntas. La que yo quiero hacer básicamente ahora es, ¿en qué tributo creen ustedes que es más necesaria esta moratoria? ¿Dónde puede impactar más en términos del incumplimiento anterior por parte del contribuyente entrerriano?
A mí me parece que en automotor, en inmobiliario y en ingresos brutos, creo que van a andar parejos. Las necesidades son parejas en los tres impuestos.
Ta.
Además está la posibilidad, ajá, de que quienes no hayan declarado mejoras, que hay, ajá, muchos, que tenemos la información de quienes no han declarado las mejoras, ajá, tienen la posibilidad de ahora regularizarlas sin costo de multas e intereses.
En inmobiliario eso.
Exactamente, eso es un inmobiliario, básicamente inmobiliario urbano, ¿no?
Y lo otro, a mí lo que me hace un poco de ruido es que ustedes cuando presentan este programa terminan admitiendo algo que Frigerio dice de manera casi permanente, que es, bueno, tenemos un nivel de ingreso similar al de la pandemia, lo que habla de las enormes dificultades, ¿no? Ustedes admiten las dificultades y admiten las restricciones que supone un gobierno nacional que no parece demasiado federal en este punto. Yo no sé si la pregunta mía está dirigida exactamente a los efectos de esta moratoria en este contexto general, o hacia un plano mucho más abierto, que es justamente algo que conversamos alguna vez ya, ministro, que es este marco de alianza con el Poder Central, que los pone en las dificultades en que los pone y que los obliga a tomar medidas de esta naturaleza.
Sí, como bien usted dice, ya lo hablamos a esto. Yo desde el lugar acá del ministerio lo tengo para decir es que hay una serie de cuestiones y logros que valoramos del gobierno nacional en el que estamos de acuerdo, y eso tiene que ver con el intento por el equilibrio de las cuentas públicas, el ordenamiento del gasto público y demás. Y podrá haber otras cuestiones, uh-huh, en donde tendremos nuestra diferencia. En el marco del plan de regularización de deuda, nosotros no queremos, por supuesto, que ocultar la situación de la caída de los ingresos de origen nacional, para nada, y repetimos, estamos en los mismos niveles que en la pandemia. En la pandemia, en el 2020, con niveles de ingresos similares a estos, el gobierno de ese momento defaultó la deuda, y nosotros, con ingresos similares a los de ese momento, con mayores obligaciones que tenemos ahora, puedo citar, por ejemplo, como se lo comentaba la otra vez, el fondo, el incentivo docente y demás.
Sí, 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 sí.
Entonces, con todo eso, nosotros ahora el día 5 vamos a pagar el cuarto servicio de parte nuestra, de esa deuda que heredamos, que defaultearon y que reestructuraron antes de irse en el 2021.
Ministro Boleas, Sebastián Martínez lo saluda. En relación a lo
¿Cómo le va, Sebastián? Estoy en deuda con usted, saldada.
No sé de qué se trata, pero...
De las notas, del contenido periodístico. Ah, bueno. Creo que...
Porque en general usted debiera de verle al gobierno.
Yo voy a entrar en la moratoria seguramente.
Había quedado y no se concretó.
En relación al tema de la deuda, conocimos el mes pasado, en junio, una autorización del Banco Central por 120 mil millones de pesos. Conocimos también la intención del gobierno de endeudarse en 500 millones de dólares en Nueva York. Hay una autorización que tiene el gobierno por parte de la legislatura en el presupuesto anual del 2025, y ahora solicitan otra autorización a la legislatura, entiendo, por este endeudamiento en dólares. ¿Esto es así? ¿Cuál de estas dos deudas es para obra pública? ¿Cuál es es para el servicio de la deuda? Estamos un poquito perdidos ante estos dos escenarios.
A ver, el Estado para endeudarse, el Ejecutivo para endeudarse, tiene que tener la autorización de la legislatura, ¿verdad? Bien. Uh-huh. Existen autorizaciones que no han sido usadas por completo y que son permanentes, y eso lo ha tenido cualquier gobierno, inclusive vienen de antes algunas autorizaciones no usadas. Esto es lo que nosotros estamos mandando, lo que nosotros enviamos a la legislatura, no se trata de un pedido para endeudarnos más en 500 millones de dólares. Esto se trata de una autorización para tener herramientas para encarar un programa de ordenamiento de la deuda pública que le dé sostenibilidad en el tiempo, que permita quitarle estrés a las finanzas públicas a los cuales está sometida hoy en día y que impide que destinemos recursos del Tesoro para infraestructura, salud y los demás servicios que tenemos que proveer.
No se trata de que queremos
endeudarnos más en 500 millones de dólares.
Claro, eso le iba a preguntar. Usted me está diciendo que no es que salen, no es que salen a buscar ahora 500 millones de dólares. Eso es lo que usted me está diciendo.
Lo que nosotros estamos pidiendo es una autorización para utilizar herramientas de crédito público para reformular el esquema actual de la deuda pública que tenemos.
Ajá. Lo que pasa es que además uno se pregunta, sobre todo cuando escucha a los funcionarios del gobierno nacional y en general a los analistas económicos, que la Argentina tiene cerrado todavía el acceso al crédito. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Entre Ríos va a salir a buscar 500 millones de dólares o lo que sea al crédito internacional?
No es que aprobada la ley, nosotros salimos al otro día a buscar. Es como usted bien dice, se tiene que dar la oportunidad de que los mercados estén interesados en invertir en la Argentina o en alguna, en invertir en títulos de deuda pública argentinos o de alguna de las provincias argentinas. Uh-huh. Entonces, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Uh-huh. Entonces, para poder estar preparados necesitamos la autorización de parte de la legislatura, y es uh-huh. eso lo que estamos haciendo con este proyecto de ley que hemos presentado.
Algunas provincias ya lo hicieron, Mendoza, Córdoba, creo que ahora sale Santa Fe también al mercado durante este mes.
Exacto.
¿Qué beneficios tiene este tipo de deuda, ir a Wall Street a pedir bonos emitir bonos en dólares?
¿Qué beneficios? Bueno, depende de cuáles sean las condiciones de mercado, en eso, ¿no? Eso, la verdad, que lo define el gobierno. Pero ¿qué es lo que se da más largo plazo de que uno pueda conseguir en moneda local? Una tasa de interés más baja, un plazo de gracia, en fin, las condiciones sin lugar a dudas que están básicamente dadas, las expectativas en un mayor plazo de pago de la deuda.
En cuanto al destino de los fondos, todos entendemos que el dinero es fungible, que si el gobierno tiene más recursos puede acomodar con algunos dólares los pagos de la deuda para justamente cumplir con la deuda en infraestructura que tiene la provincia ya en obras, ¿no? En rutas y demás cuestiones.
Sí, nosotros no lo vemos así, ni es lo que estamos plasmando en el proyecto de ley. Nosotros lo que queremos es realmente definir, diseñar un programa de sostenibilidad de la deuda que nos permita, como dije antes, quitar tanto estrés que tienen las finanzas y poder proyectarla mayor tiempo.
Sí, lo que usted me está diciendo es, básicamente la idea es reestructurar la deuda del Estado entrerriano, ¿sería eso el concepto?
No, yo diría refinanciar.
Refinanciar, claro.
Nosotros acá siempre lo decimos, ¿no? Somos respetuosos de los compromisos asumidos, entonces acá no es que pensamos no pagar cambiarle las condiciones. Claro. Si yo le dije que a usted le iba a pagar en 60 días, es cumplir con los 60 días que le dije a usted. Si yo consigo un crédito que es a 180 días, eso me va a permitir pagarle a usted y estiro, consigo mayor plazo para pagar, pero sí cumplirle a usted. Bueno, de hecho, como acabo de decir, ¿no?
Entiendo.
Vamos a cumplir por cuarta vez consecutiva, porque también hay otra cuestión. Nosotros con la actitud que estamos teniendo como gobierno, que digamos es la que corresponde, es la que corresponde, estamos restaurando la credibilidad de la provincia de Entre Ríos que se había perdido cuando no se pagó.
Por supuesto, el tema también es a qué costo, ¿no? Porque entiende que se genera como un cierto escozor cuando aparece esta cifra y este pedido de autorización para el endeudamiento, sobre todo porque ustedes mismos fueron muy, muy críticos del crédito de 500 millones de dólares que tomó Bordet en su momento. Entiende el escozor, y en ese contexto le pregunto también cómo imagina el trámite legislativo, porque ya han aparecido algunas voces poniendo algún reparo, ¿no?
Bueno, no sé, eso yo del trámite legislativo no voy a hablar, soy respetuoso, es otro poder del Estado, le darán el trámite que corresponda y con la discusión que crean que tienen que llevar adelante. De cara a la sociedad, que me parece también que es lo que importa, es poder transmitirles esto que estamos diciendo, cuál es la intención con esto. Me parece que a la sociedad en eso hay que serle claro y explicarle qué es lo que está pidiendo y por qué lo hace, ¿no?
Ministro, ¿preocupa la suba del dólar de hoy de 4% o la suba mensual del 13% que ya acumulamos en julio?
Bueno, obviamente que preocupa cuando uno tiene, por supuesto, obligaciones que son influenciadas por eso, ¿no? Sin lugar a dudas.
Claro, claro. Ministro, gracias por su gentileza, ¿eh? Muy amable, como siempre.
No, gracias a ustedes, a disposición.
Que la pasen. Les
mando
muy
un abrazo.
Bien. El ministro de Finanzas y Hacienda, Martínez.
Así es.
Hacienda y Finanzas.